Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, estimada audiencia de la radio en español de la República Islámica de Irán? ¿Quién les habla? Julia Palomino y todo el equipo radial. Les damos la bienvenida a nuestra interesante programación. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán.
Estimada audiencia, reciban cordiales saludos desde Hispan TV Radio. Estamos con ustedes con el séptimo capítulo del espacio Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán, en el que vamos a abordar las implicaciones económicas de 20 años de ocupación de Afganistán por parte de Estados Unidos. Quédense con nosotros. La intervención militar estadounidense en Afganistán durante 20 años, del 2001 al 2021, ha tenido muchas repercusiones económicas en este país, las más importantes de las cuales han sido la destrucción de las infraestructuras económicas, industriales y técnicas, y reconstruirlas sin duda durará décadas. Los sospechosos atentados del 11 de septiembre del 2021 en Estados Unidos sirvieron como pretexto para lanzar una guerra contra el supuesto terrorismo en Afganistán, pero en esta contienda se persiguieron también objetivos económicos desde el principio, ya que, básicamente, el enfoque de Washington siempre ha estado basado en su mirada al tema de seguridad desde la óptica económica. Dicho de otra forma, la seguridad siempre ha estado al servicio de los objetivos e intereses económicos de Estados Unidos. Los ricos recursos minerales de Afganistán y sus tentadoras reservas subterráneas fueron uno de los fuertes atractivos que alentaron a Estados Unidos a llevar a cabo una injerencia armada a largo plazo en el país centroasiático. Si dicha intervención militar fuera solo por preocupaciones en materia de seguridad, esa misión hubiera terminado en el mismo año del 2001, tras la caída del gobierno talibán, toda vez que desde el inicio de la misión militar de Estados Unidos, la situación empeoró día a día y los terroristas se hicieron más poderosos que nunca. Pero al revés, a medida que los terroristas ganaban poder, quedó más consolidada que nunca la presencia norteamericana en Afganistán. En este contexto, la producción de estupefacientes se multiplicó, mientras que no se sabía nada del destino de las minas subterráneas y los recursos naturales e intactos del país. Los bombardeos aéreos de Estados Unidos supuestamente destinados a destruir las bases de los talibanes y de Al-Qaeda durante 20 años de ocupación militar de Afganistán, de hecho apuntaron las infraestructuras económicas, industriales y técnicas del país. Durante esos 20 años, Afganistán se convirtió en un territorio para el cultivo masivo de opio y la extracción de los recursos subterráneos del país a favor del desarrollo económico de Estados Unidos. Entre las ramificaciones económicas de 20 años de intervención militar de Estados Unidos en Afganistán, destacan las siguientes: el aumento de la pobreza y el desempleo, la falta de inversión de Estados Unidos en las infraestructuras económicas y la dependencia de Afganistán de asistencias extranjeras, la baja del crecimiento económico, la fuga del capital financiero y humano, la desatención del sector privado y de las necesidades locales, la ampliación de la brecha económica, el aumento de la corrupción financiera y el crecimiento de la producción y el narcotráfico. El crecimiento económico en Afganistán durante 2 décadas de ocupación disminuyó considerablemente y la inseguridad obstaculizó la inversión, al tiempo que la disminución del apoyo internacional hizo bajar el poder adquisitivo y aumentó el desempleo y la pobreza en un 70%. El paro y la corrupción administrativa se cuentan entre las principales preocupaciones del pueblo afgano. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ya había pronosticado que la tasa de pobreza en Afganistán podría subir al 70% y que el número de personas que necesitan asistencia alcanzaría los 18 millones para finales de 2022. Después del colapso del régimen de los talibanes en 2001, Washington afirmó que se gastaron miles de millones de dólares en la reconstrucción económica de Afganistán. Aún así, ese país no alcanzó la autosuficiencia, siendo su economía una de las más dependientes de los aportes financieros extranjeros en el mundo. El flujo de miles de millones de dólares, destinado supuestamente al desarrollo, la construcción del Estado y la estabilidad en Afganistán, no se tradujo en inversión en las infraestructuras económicas. De hecho, la mayor parte de dichos fondos se utilizó en proyectos superestructurales para aumentar la demanda y el ingreso a corto plazo, haciendo de la economía de Afganistán una de consumo y dependiente de las importaciones y las asistencias extranjeras. Los fondos ingresados en Afganistán en forma de donaciones, además del aumento de la corrupción, también redujeron las posibilidades de la creación de puestos de trabajo. La agricultura constituye la base de la economía de Afganistán. En la actualidad, la agricultura es el único sector que tiene el potencial de generar capital y crear empleo. La agricultura hubiera podido llevar a Afganistán hacia el crecimiento de una economía equilibrada que condujera a la estabilidad en el país y al empoderamiento económico de los hogares afganos. Pero este sector no pudo avanzar hacia la autosuficiencia debido a la falta de gestión de las tierras agrícolas y la falta de la infraestructura necesaria. Aunque el 80% del pueblo afgano depende directa o indirectamente de las actividades agrícolas, solo se destinaron entre 400 millones y 500 millones de dólares al desarrollo de las actividades agrícolas en el país hasta 2018, de acuerdo con fuentes estadounidenses. La doctora Sara Mahmoudi, investigadora iraní de los asuntos políticos de Afganistán, cree que durante esos 20 años de ocupación, Estados Unidos, como fuerza ocupadora, era responsable de impedir el saqueo de los bienes nacionales, la pérdida de oportunidades únicas de crecimiento y desarrollo económico, y el gran desfalco o despilfarro de la hacienda pública por parte de elementos corruptos y oportunistas en el gobierno de Kabul, que tenían el apoyo de Washington. Debido a la incapacidad de Estados Unidos para garantizar la seguridad en Afganistán, los grupos de reconstrucción asignaban ingentes cantidades de fondos extranjeros, concedidos en el marco de la asistencia extranjera a Afganistán a compras de seguridad. Tras la invasión norteamericana de Afganistán, aumentaron de repente el cultivo y la producción de drogas, convirtiendo al país en el mayor mercado de las mismas. Los mercados del opio revivieron rápidamente y el precio del opio se triplicó en Afganistán. Bajo los talibanes y antes del 2001, como promedio y anualmente, se cultivaron casi 68.000 hectáreas de tierra de amapola y se cosecharon 3.000 toneladas de este producto, mientras que durante la ocupación de Afganistán por parte de Estados Unidos de 2001 a 2021, dichas cifras se elevaron a 152.000 hectáreas y casi 5.000 toneladas. Esto sucede mientras Estados Unidos afirmaba que una de las razones de su intervención en Afganistán fue la lucha contra el cultivo de amapola. Una de las más serias críticas contra la asistencia extranjera a Afganistán fue que una parte importante de la misma volvía de nuevo a los países donantes occidentales, toda vez que estos reclutaban excesivamente a sus propios expertos para implementar planes de desarrollo en Afganistán. Por otra parte, ese enfoque limitaba el uso de expertos internos y, por tanto, la identificación de las prioridades más importantes para el proceso de desarrollo en el país. De igual modo, la mayoría de los estados occidentales condicionaron su asistencia a Afganistán a la compra de bienes producidos por ellos. Consecuentemente, se puede decir que más del 60% de las asistencias totales no se usaron en absoluto en Afganistán. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 7 de Consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán por Estados Unidos. Gracias por su atención.
El conflicto entre Israel y Palestina, marcado por episodios de agresión, genocidio y ocupación, tiene una larga y tumultuosa historia. La resistencia palestina en su lucha por la liberación de su tierra se ha convertido en uno de los movimientos más duraderos y debatidos de la historia contemporánea. En el corazón de este conflicto se encuentra la cuestión de la ocupación. La presencia de Israel en los territorios palestinos es una fuente de profundos agravios, violencia y preocupación a nivel internacional. El origen de la ocupación israelí de los territorios palestinos se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX, con el surgimiento de los movimientos sionistas. Estos abogaban por el establecimiento de lo que denominaban una patria judía en la histórica Palestina. En 1917, el gobierno británico emitió la Declaración de Balfour, que respaldaba estas aspiraciones y sentaba las bases para la creación de Israel en 1948. El año 1948 marcó un hito en la historia de la región con la creación de Israel, un evento conocido como la Nakba o catástrofe. Este suceso resultó en el desplazamiento de cientos de miles de palestinos, quienes se vieron obligados a abandonar sus hogares y convertirse en refugiados debido al conflicto entre las fuerzas israelíes y árabes. En otro episodio significativo, en 1967, Israel emprendió un ataque contra Egipto, Jordania y Siria en un conflicto que se conoce como la Guerra de los Seis Días. Con el respaldo de sus aliados occidentales, entre ellos Estados Unidos y Gran Bretaña, Israel ocupó territorios como Cisjordania, el este de Al-Quds, la Franja de Gaza, la península del Sinaí y los Altos del Golán. Este hecho marcó el inicio de la ocupación militar de los territorios palestinos por parte de Israel, una situación que persiste hasta nuestros días. Durante las últimas 7 décadas, los palestinos han explorado todas las vías diplomáticas y legales posibles para terminar con la ocupación israelí. A comienzos de los años 90 se realizaron intentos para negociar una solución pacífica que permitiera a los palestinos establecer su propio estado. Este esfuerzo se materializó en lo que se conoce como los Acuerdos de Oslo. Sin embargo, este acuerdo no logró poner fin a la agresión israelí, ya que el régimen continuó expandiendo los asentamientos en los territorios ocupados. Existieron otros acuerdos, como el de Camp David, que tampoco lograron establecer la paz. En lugar de ello, estos acuerdos parecen haber fortalecido a Israel en sus acciones atroces contra los palestinos. Durante la ocupación de los territorios palestinos, Israel ha perpetrado una serie de atrocidades contra la población palestina. Estas incluyen masacres y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, tales como la confiscación de tierras, la demolición de viviendas, detenciones arbitrarias y el uso desmedido de la fuerza contra los civiles palestinos. La resistencia palestina frente a la ocupación israelí ha tomado diversas formas, desde protestas pacíficas hasta actos de desobediencia civil. Sin embargo, debido al respaldo incondicional de las principales potencias mundiales hacia Israel, influencia bajo la cual incluso los países árabes han comenzado a normalizar sus relaciones con dicho régimen, los palestinos se han visto obligados a recurrir a la resistencia armada como medio para reivindicar sus derechos. Los palestinos optaron por empuñar las armas en su lucha por la liberación de su territorio. En este contexto, grupos como Hamas y la Yihad Islámica emergieron como figuras prominentes en la resistencia popular. El 7 de octubre de 2023, los combatientes de la resistencia palestina llevaron a cabo su operación más grande hasta la fecha, una respuesta contundente y letal a más de 70 años de atrocidades cometidas por Israel en su contra. Miles de cohetes lanzados desde Gaza se precipitaron sobre los territorios ocupados. Los proyectiles llegaron hasta Tel Aviv en el norte y Al-Quds en el este. Poco después, combatientes palestinos irrumpieron en ciudades del sur, ejecutaron ataques letales y tomaron como rehenes a más de 200 personas, incluyendo personal militar. La operación Tormenta de Al-Aqsa, que se prolongó durante 10 horas, infligió un golpe humillante al tan alardeado sistema militar y de inteligencia de Israel. Tras la operación, el ejército israelí desencadenó un ataque de gran envergadura contra la sitiada Franja de Gaza. El régimen israelí, respaldado por el apoyo de Estados Unidos y sus aliados occidentales, delineó 3 objetivos clave para su ofensiva contra Gaza. El régimen israelí no solo se quedó corto en la consecución de sus metas, sino que también se vio en la necesidad de entablar negociaciones con Hamas para llegar a un cese el fuego. Este fracaso en alcanzar sus objetivos ha dejado al descubierto no solo las limitaciones del poderío militar de Israel, sino también la fortaleza y determinación inquebrantable de las fuerzas de la resistencia palestina.
There is no doubt that Operation Al-Aqsa Flood represented a success for the resistance movement.
La Operación Tormenta de Al-Aqsa representó un hito crucial para el pueblo palestino al revelar al mundo la cruda realidad de la ocupación israelí. Esta operación no solo desató la adversa situación que enfrentan los palestinos, sino que también demostró la fortaleza de la resistencia palestina en una región costera que ha estado sometida a un asedio durante aproximadamente 17 años. Previo a esta operación, los Estados Árabes se encontraban en un proceso de normalización de sus relaciones con Israel, lo que eclipsaba la causa palestina. No obstante, la guerra de Gaza, que se desató tras la operación del 7 de octubre, ha redirigido una vez más la atención global hacia la prolongada batalla por la libertad que los palestinos han llevado a cabo durante las últimas 7 décadas. ha servido como un crudo recordatorio de la brutalidad de la ocupación israelí. A pesar de la reputación y el poderío militar de Israel, la guerra en Gaza ha sido vista como una derrota humillante para Israel en varios aspectos. La opinión pública internacional se ha inclinado cada vez más en contra de Israel a medida que imágenes de víctimas civiles y destrucción en Gaza se han difundido ampliamente, arrojando luz sobre la brutalidad de las fuerzas israelíes que no dejaron ninguna zona segura en Gaza. Incluso atacaron hospitales y refugios de la ONU. La operación del 7 de octubre es un testimonio del poder de la resistencia de Palestina y demuestra cómo un movimiento pequeño y decidido puede resistir el poder del ejército israelí, respaldado por Estados Unidos y otros países occidentales. Esta operación resaltó la resiliencia inquebrantable del pueblo palestino y subrayó que la resistencia no es solo un medio de supervivencia, sino también una herramienta poderosa para garantizar su derecho a la autodeterminación. La capacidad de los combatientes palestinos para mantener su posición frente a uno de los ejércitos más avanzados del mundo no solo ha desafiado las expectativas, sino que también ha revelado las limitaciones del poder militar frente a una resistencia firme. La negativa a rendirse ante circunstancias abrumadoras envía un mensaje poderoso de que el pueblo palestino no será silenciado ni oprimido, sino que seguirá luchando por sus derechos y su dignidad.
Siete estrellas.
En este episodio del programa Siete Estrellas les presentamos a otro comandante joven, poderoso y capaz que ayudó a proteger la Revolución Islámica durante el periodo de la Defensa Sagrada. Mohammad Jahanara, en los primeros años de la guerra impuesta por el régimen basista de Irak a Irán, 1980-1988, se desempeñó como uno de los comandantes superiores del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Tuvo un papel clave en operaciones como la Batalla de Khorramshahr y Hezr Abadan. La cordialidad y la devoción del mártir Jahanara por el imán Khomeini, que descanse en paz, eran bien conocidas por todos. Justamente este prominente comandante no conoció fatiga debido a su amor por el Islam y el imán. De hecho, Jahanara fue designado como comandante del ejército de Khorramshahr y desde esta posición frustró muchas conspiraciones planeadas contra el sistema islámico. El sacrificio de este general mártir durante la sangrienta batalla de Khorramshahr es conocido por todos y su nombre se asocia con la resistencia y la estabilidad contra la invasión de los iraquíes en el suelo iraní. El 30 de septiembre de 1981, el avión que transportaba a este honorable comandante, junto a otros mandos castrenses, que regresaban victoriosos de una batalla implacable contra los agresores baasistas, tuvo un trágico accidente cerca de Harisak y desafortunadamente se estrelló. En este incidente, Mohammad Ali Jahanara, junto a otros militares, resultó mártir. Con todo, los enemigos de la revolución no pudieron lograr su objetivo y fracasaron en sus propias conspiraciones, porque no prestaron atención al hecho de que los mártires no mueren, sino que se vuelven inmortales, así como la revolución islámica que perdura para siempre. Su nombre sea eterno y su memoria atesorada.
Recuento.
Líderes mundiales celebran la orden de arresto contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant emitida por la Corte Penal Internacional. Hola, ¿qué tal? Comenzamos nuestro recuento semanal 24/7 con los temas informativos más destacados por Hispan TV. En esta edición les vamos a preguntar, la orden de arresto de la CPI contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant por crímenes de guerra contra los palestinos, ¿podría cumplirse? Esperamos sus opiniones y, como siempre, les invito a repasar otros temas noticiosos. Comenzamos. Estados Unidos vetó por cuarta vez una resolución de la ONU para un cese el fuego en Gaza. Los cuestionamientos no se hicieron esperar. Una alianza global contra el hambre y la pobreza fue presentada en la cumbre del G20 por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Yemen denuncia complicidad de Occidente en el genocidio israelí contra los palestinos. Y técnicas antiguas para elaborar piezas de cerámica son incluidas como inventario nacional de patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Vamos a los detalles. En otro considerado acto de apoyo incondicional al régimen de Israel, Estados Unidos por cuarta vez usa su poder de veto para bloquear una resolución de la ONU para un cese al fuego en Gaza. En reacción, el movimiento de la resistencia palestina Hamás denunció la complicidad de Washington en el genocidio contra el pueblo palestino. Repasemos.
Estados Unidos vetó esta semana otra resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza y una vez más contribuye a la continuación del genocidio israelí. El texto presentado por los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exigió un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente que sea respetado por todas las partes. También recogía demandas específicamente dirigidas a Israel para permitir el acceso irrestricto de ayuda humanitaria en Gaza y el rechazo de cualquier intento de matar de hambre a los palestinos.
No existe el derecho a realizar matanzas masivas de civiles. No hay derecho a matar de hambre a toda una población civil. No hay derecho a desplazar personas por la fuerza y no hay derecho a la anexión. Esto es lo que Israel está haciendo en Gaza. Estos son sus objetivos de guerra. Esto es lo que la ausencia de un alto al fuego le permite seguir haciendo.
La medida estadounidense fue rechazada también por Rusia y China, entre otros miembros de las Naciones Unidas.
Me dirijo a mis colegas estadounidenses. Hoy han asumido su plena responsabilidad por la muerte de decenas de miles de ciudadanos inocentes, la privación de refugiados, el sufrimiento de los retenidos y los palestinos detenidos ilegalmente. La obstrucción fría y cínica por parte de Estados Unidos de una simple exigencia del Consejo de Seguridad y salvar vidas humanas es un acto inconcebible e inhumano.
El uso prolongado del veto por parte de Estados Unidos ha frustrado las esperanzas de supervivencia de la población de Gaza, empujándola aún más hacia la oscuridad y la desesperación. Cada momento quedará registrado en la historia y será juzgado por la historia. ¿Cuántas personas más tienen que morir antes que Estados Unidos se despierte de su sueño fingido?
Al respecto, el movimiento palestino Hamás condenó el veto estadounidense y llamó a Washington un socio directo en la agresión israelí y responsable directo de la guerra genocida y la limpieza étnica de la nación palestina. Añadió que esta acción estadounidense es una posición hostil que contradice la voluntad de la comunidad internacional y apoya la continuación de la guerra contra Gaza.
Durante la cumbre del G20, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, presentó oficialmente una iniciativa denominada Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Vamos a repasar en qué consiste.
En su intervención durante la cumbre celebrada en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, Lula calificó el hambre como el símbolo máximo de nuestra tragedia colectiva. También vinculó esta problemática a las crecientes desigualdades económicas y sociales que afectan al planeta, enfatizando que las decisiones políticas deben centrarse en revertir esta situación.
No se trata solo de hacer justicia. Es una condición esencial para construir una sociedad más próspera y un mundo de paz.
En la misma línea, el mandatario brasileño subrayó la importancia del establecimiento de la Alianza G20 para superar tanto el hambre como la pobreza en el mundo. Agregó que el G20, que representa el 85% del Producto Interno Bruto Mundial, tiene una responsabilidad urgente en erradicar esta problemática.
Corresponde a quienes están alrededor de esta mesa asumir la tarea ineludible de erradicar este flagelo que avergüenza a la humanidad. Por eso hemos lanzado una alianza global contra el hambre y la pobreza, el objetivo central de la presidencia brasileña del G20. Este será nuestro mayor legado.
En otra parte de sus declaraciones, el mandatario brasileño recalcó la experiencia de su país en el combate contra el hambre, con la aplicación de políticas públicas y recomendaciones de organismos internacionales.
A cooperación tributaria internacional.
Brasil sabe que es posible. Con la participación activa de la sociedad civil, diseñamos e implementamos programas de inclusión social, promoviendo la agricultura familiar y la seguridad alimentaria y nutricional, como Bolsa Familia y el Programa Nacional de Alimentación Escolar. Logramos salir del mapa del hambre de la FAO en 2014, al que regresamos en 2022, en un contexto de desarticulación del estado de bienestar.
Para concluir, Lula se refirió al fracaso de la globalización neoliberal y defendió la reforma de las Naciones Unidas para fortalecer el multilateralismo. Agregó que no se debe esperar una nueva guerra mundial o un colapso económico para impulsar las transformaciones que necesita el orden internacional. Brasil busca promover un impuesto global del 2% a los multimillonarios, una propuesta que ha generado divisiones entre los países asistentes.
Siga con nosotros en este recuento noticioso 24/7.
Recuento 24/7. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, condenó categóricamente el doble rasero de Occidente encabezado por Estados Unidos en cuanto a los derechos humanos y ante el genocidio israelí contra los palestinos. En declaraciones en la provincia de Sistán y Baluchistán, en el sureste de Irán, Pezeshkian afirmó que la matanza de los palestinos se está llevando a cabo con la luz verde de Occidente. El presidente iraní también pidió al Papa Francisco que ejerza influencia para detener la guerra y la agresión inhumana del régimen israelí contra el pueblo de Gaza y el Líbano. El mensaje fue entregado por una delegación iraní que participaba en un evento de diálogo religioso celebrado en el Vaticano. Pezeshkian exigió al jefe de la Iglesia Católica que intensifique sus esfuerzos para prevenir la guerra en Asia Occidental, lograr un alto el fuego y crear una oportunidad para enviar ayuda humanitaria a las víctimas de la guerra. El ministro de Exteriores y el también primer ministro de Qatar, Mohammad bin Abdul Rahman Al Thani, se reunió con el canciller iraní Seyed Abbas Araghchi en Teherán, la capital del país persa. La visita del alto cargo qatarí a Irán se realizó por invitación de Araghchi y estuvo acompañado por una delegación de alto rango qatarí. Durante la reunión, las partes discutieron temas bilaterales y regionales. El encuentro se produjo en medio de la escalada de las atrocidades del régimen de Israel en la región de Asia Occidental, así como los intentos para llegar a un acuerdo de alto el fuego en Gaza. La Cancillería de Irán convocó al embajador de Hungría y al encargado de negocios del Reino Unido, en respuesta a las sanciones impuestas por la Unión Europea y Londres contra diversas personas y entidades iraníes, incluyendo la compañía naviera del país. Las sanciones se justifican por el supuesto envío de misiles balísticos a Rusia. Una afirmación que Majid Nili, director de Europa Occidental de la Cancillería iraní, considera infundada y contraria al derecho internacional. Durante su reunión con el embajador húngaro, quien representa a su país en calidad de presidente rotatorio de la Unión Europea, Nili argumentó que estas medidas afectan la libertad del comercio marítimo y son ilegales. En la convocatoria, el encargado de negocios británico, Abbas Naderi, asistente del director general, reiteró que Teherán responderá a estas acciones, las cuales consideran irracionales, y advirtió sobre las consecuencias de las intervenciones unilaterales. Recuento 24/7.
Y en nuestro recuento destacado les contamos que un alfarero griego utiliza técnicas antiguas para crear piezas de cerámica que han sido honradas con su inclusión en el Inventario Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. En su taller, como lo ven, junto al mar en la isla griega de Lesbos, Nikos Koupdis encarna la esperanza de un legado cultural que resiste al paso del tiempo. A sus 70 años, su dedicación a las técnicas tradicionales de alfarería inspira a las nuevas generaciones a valorar lo auténtico en un mundo cada vez más mecanizado. Al utilizar arcilla local, Koupdis forja un vínculo entre el pasado y el futuro, recordándonos que cada pieza puede iluminar el camino hacia un mañana lleno de significado. Tiempo de revisar otras notas destacadas durante esta última semana, pero desde nuestra plataforma web www.hispantv.com. Muy bien, revisamos una primera nota de nuestro sitio web, tiene que ver con esto, un video. Ciudadanos iraníes exigen la expulsión de Israel de la ONU, así como lo leen. Iraníes se han reunido frente a la oficina de Naciones Unidas en Teherán, exigiendo una acción rápida para expulsar a Israel de la organización y otras entidades internacionales. Los manifestantes han criticado el silencio del organismo ante los crímenes del sionismo y en defensa de la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de arresto contra el premier y el exministro de Asuntos Militares del régimen de Israel, Benjamin Netanyahu y Yoav Galán, respectivamente. Mientras han enfatizado que según los derechos humanos y las leyes internacionales, el régimen debe ser expulsado de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Una segunda nota a continuación. Acá la tenemos. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán insta a los musulmanes a cortar vías de ayuda a Israel. Así como lo leen, el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes llama a los países musulmanes a cortar rutas de ayuda a Israel tras el fallo de la Corte Penal Internacional contra altos cargos israelíes. Hay que cerrar las arterias económicas del régimen y les decimos, especialmente a los gobiernos musulmanes, que cierren las rutas terrestres, marítimas y aéreas de ayuda económica y militar a ese régimen. Así lo subrayó el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general Hossein Salami. Rápidamente, una tercera y última nota de nuestro sitio web. Yemen ataca base aérea de Nevatim de Israel con misil hipersónico. Así como lo leen, Yemen ha informado de que las fuerzas de su país han atacado la base aérea de Nevatim de Israel en el sur de la Palestina ocupada con un misil hipersónico llamado Palestina 2. El portavoz del ejército yemení, el general de brigada Yahya Zari, ha declarado este viernes que las Fuerzas Armadas del país lanzaron un ataque contra la base Nevatim en la región del Negev, en el sur de la Palestina ocupada. El vocero ha subrayado que las fuerzas yemeníes no se detendrán en sus ataques contra blancos israelíes como represalia ante lo que hacen contra el pueblo palestino. Y como cada semana, una encuesta para que ustedes participen. Acá la pregunta. La orden de arresto de la CPI contra Benjamin Netanyahu y Yoav Galant por crímenes de guerra contra los palestinos, ¿podría cumplirse? Las tres opciones. Sí, porque los 124 países firmantes del Estatuto de Roma están legalmente obligados a arrestarles si pisan su territorio. Opción número dos, quizás Estados Unidos y algunos aliados occidentales del régimen israelí protegerán a Netanyahu y a Galán de ir a la cárcel. Y opción número tres, sí, la comunidad internacional, los pueblos y la resistencia velarán para que se haga justicia y las autoridades israelíes no queden impunes. Allí está la encuesta.
Recuento 24-7. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayed Ali Khamenei, reiteró el apoyo al pueblo resistente del Líbano, que sufre una devastadora guerra desatada por el régimen israelí. En un mensaje verbal dirigido al pueblo libanés, el líder de Irán subrayó: «No estamos separados, estamos con ustedes, somos uno, compartimos sus dolores, sufrimientos y penas, y nos solidarizamos». El ayatolá Khamenei agregó: «Su dolor es nuestro dolor, su sufrimiento es sufrimiento nuestro, y no estamos separados». El líder de Irán emitió este mensaje mientras un grupo de activistas iraníes viajó al Líbano para distribuir la ayuda del pueblo iraní, reunida en el marco de la campaña bautizada como Irán Empático. La Cancillería de Cuba condenó los recientes ataques aéreos de Israel contra zonas residenciales de Gaza, Beirut y Damasco, calificando estos actos como crímenes atroces. A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba denunció en particular el ataque aéreo ocurrido el 14 de noviembre llevado a cabo por las fuerzas israelíes en Damasco, muy próximo a las sedes diplomáticas cubanas, refiriéndose al genocidio que comete el régimen sionista contra el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania, los libaneses y sirios. La Cancillería cubana tildó a Israel de potencia ocupante, que queda impune gracias al respaldo de Estados Unidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó las injerencias de Estados Unidos en su país. Alertó que la agenda imperialista quiere entregar la independencia de la nación venezolana. El mandatario además denunció la aprobación de una ley en Estados Unidos que impide contratos con quienes cooperen con el gobierno venezolano. Destacó que la Asamblea Nacional va a aprobar una ley antiblanqueo en defensa de Venezuela que llevará el nombre Ley Libertador Simón Bolívar. También pidió a todos los pueblos de Venezuela apoyar la lucha contra, según él, la ley basura, que será derrotada. La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno está preparado por si el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cumple con su amenaza de realizar deportaciones masivas de migrantes. Sheinbaum advirtió que no está de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales. Destacó que están fortaleciendo los consulados mexicanos en el país vecino para enfrentar cualquier eventualidad con los migrantes. La mandataria destacó la importancia del trabajo de primera calidad que los migrantes mexicanos realizan en Estados Unidos y el caudal de impuestos que pagan. Recuento 24/7.
Y en otras noticias destacadas de esta última semana, Yemen denunció categóricamente la complicidad de Occidente en la agresión israelí contra los palestinos. Precisó que las potencias occidentales, al respaldar al régimen israelí, están colaborando activamente en un proyecto de exterminio, ocupación y destrucción del mundo árabe.
El uso abusivo del veto por parte de Estados Unidos en las Naciones Unidas contra Gaza muestra la complicidad del país norteamericano en los crímenes y en el genocidio israelíes contra el oprimido pueblo palestino. Así lo precisó el líder del movimiento popular yemení Ansarullah, Seyed Abdul Malik Badreddin Al-Houthi.
Algunos han olvidado que el historial de los estadounidenses, británicos, franceses y alemanes es un historial de crímenes terribles, trágicos y catastróficos. Lo que los fanáticos y partidarios del sionismo bárbaro y criminal dicen sobre la libertad, los derechos humanos y la civilización son títulos y declaraciones pomposos y engañosos. Alimentan con estas palabras falsas a los medios y a la opinión pública. Esto a pesar de que este régimen corrupto solo comete crímenes y terror. Estados Unidos es un socio criminal clave de los sionistas israelíes en todos los crímenes que han cometido durante décadas en Palestina, el Líbano, Siria, Jordania y Egipto.
Aseveró que Occidente siempre ha tenido planes malvados para la región y su enfoque se basa en el asesinato y la agresión contra las naciones musulmanas. Subrayó que los europeos y estadounidenses y colonizar a los países independientes de Asia Occidental usando el proyecto sionista.
Reino Unido y Francia, junto con los estadounidenses, participaron en la formación del régimen israelí y han jugado un papel muy importante en armar y fortalecer las bandas sionistas en la Palestina ocupada. Las fuerzas satánicas bajo la bandera del sionismo pretenden apuntar nuestras ideologías y están cometiendo crímenes contra nuestra nación islámica.
Instó a los países musulmanes a estar unidos y vigilantes ante los complots de los sionistas y estadounidenses. También elogió el poderío del eje de la resistencia ante el enemigo criminal israelí.
Antes de la formación de Hezbollah, el enemigo marchó hacia el Líbano durante 7 días y llegó a Beirut. Pero hoy los combatientes libaneses están lanzando cohetes sobre los territorios ocupados y estos ataques también han alcanzado Tel Aviv. Los combatientes de Hezbollah están logrando victorias significativas.
Por último, reafirmó el apoyo inquebrantable de Yemen y de su pueblo a la causa palestina e indicó que en este contexto, el ejército yemení ha logrado atacar a los portaaviones de Estados Unidos, los cuales, según Al-Houthi, atemorizan a muchos países y gobiernos.
Bueno, la noticia de la semana, la Corte Penal Internacional de La Haya emitió órdenes de detención contra el primer ministro del régimen israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de guerra Yoav Gallant, esto por crímenes que han cometido en su guerra genocida en la franja de Gaza. Por otro lado, los líderes mundiales han celebrado esta decisión. Vamos a repasar.
Una decisión histórica. La Corte Penal Internacional aseguró que hay motivos razonables para creer que Netanyahu y Galán son responsables penalmente de crímenes de guerra, como ataques contra la población civil y los crímenes de lesa humanidad, de asesinato, persecución y otros actos inhumanos. A estos hay que añadir el privar intencionalmente a la población civil de Gaza de bienes indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad. La decisión fue acogida con satisfacción por los grupos de resistencia palestinos, entre ellos Hamas.
Este paso, que la administración estadounidense, cómplice de los crímenes de guerra sionistas, ha tratado de obstruir durante meses, amenazando al tribunal y a sus jueces, y tratando de disuadirlo de cumplir con su deber de exigir cuentas a la ocupación por sus crímenes en curso en la Franja de Gaza, constituye un precedente histórico importante, así como una corrección a un largo camino de injusticia histórica contra nuestro pueblo.
A su vez, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, consideró vinculantes las órdenes de arresto contra Netanyahu y Galán y afirmó que, por lo tanto, deben aplicarse.
No es una decisión política. Es una decisión de un tribunal, de un tribunal de justicia, de un tribunal de justicia internacional. Y la decisión del tribunal debe respetarse y aplicarse. Esta decisión es vinculante y todos los estados parte del Estatuto de la Corte, incluidos todos los miembros de la Unión Europea, deben implementar esta decisión de la Corte.
Por su parte, la ONG Amnistía Internacional celebró la medida tomada por la Corte y dijo que Netanyahu es ahora oficialmente un hombre buscado, mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como lógico el dictamen del tribunal.
Netanyahu es un genocida. El Tribunal de Justicia del Mundo lo dice y se debe acatar su fallo. Si Biden desconoce esta orden, simplemente conduce al mundo a la barbarie. Europa Occidental debe recobrar su independencia en la política internacional y actuar para cumplir la orden judicial.
Entre otras reacciones, el canciller de Jordania, Ayman Safadi, manifestó que 124 estados son miembros de la Corte Penal Internacional y, por lo tanto, todos ellos están obligados a respetar esta decisión, mientras que Sudáfrica calificó las órdenes de arresto como un paso significativo hacia la justicia. Y el ministro de Exteriores neerlandés, Caspar Felkamp, señaló que las autoridades de los Países Bajos aplicarán al 100% los compromisos internacionales y, por lo tanto, procederán a arrestar a Netanyahu en caso de visita.
Y sobre este tema vamos a hablar en los finales y las conclusiones de nuestro recuento 24/7. Y bien, es tiempo para revisar los resultados de nuestra acostumbrada encuesta semanal. Recordemos, este era el interrogante. La orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant por crímenes de guerra contra los palestinos, ¿podría cumplirse? Las tres opciones, votamos a continuación. Opción número uno, sí, porque los 124 países firmantes del Estatuto de Roma están legalmente obligados a arrestarles si pisan su territorio, un 23.1%. Opción número dos, quizás Estados Unidos y algunos aliados occidentales del régimen israelí protegerán a Netanyahu y Galant de ir a la cárcel, un 65.4%. Y opción número tres, sí, la comunidad internacional, los pueblos y la resistencia velarán para que se haga justicia y las autoridades israelíes no queden impunes, un 11.5%. Allí los resultados más claros que nunca, pero vamos a contrastar esto con lo que dice también nuestro experto en la materia, analista internacional, Pablo Jofre Leal, nos acompaña para responder a la pregunta de hoy. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal?
Ante la pregunta si se podrá cumplir la determinación de la Corte Penal Internacional respecto a la detención, a la orden de detención de Yoav Galán, exministro de Guerra de Israel, y el primer ministro Benjamín Netanyahu, creo que será muy difícil, complejo, difícil, incluso imposible, ya que cuenta con la protección de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia y Alemania, que se van a negar en forma permanente a la posibilidad de detener a estos dos personajes en alguno de los viajes que realizan. Tal vez se detengan, no salgan de Israel, pero cuando salgan, y como suele hacerlo Benjamín Netanyahu, Estados Unidos no va a permitir, no va a obedecer una orden de la Corte Penal Internacional, no solo porque no la reconoce, sino porque es el aliado incondicional de Israel en materia de el exterminio que está realizando contra el pueblo palestino y el pueblo del Líbano. Así que más allá de un quizás, creo que es la imposibilidad de llevar a cabo esta detención.
Bastante claro, Pablo. Gracias, como siempre, por tu análisis. Pues en esta ocasión coinciden tanto la audiencia como la opinión de nuestro analista internacional. De esta manera ponemos punto final a este recuento 24/7 por las pantallas de Hispan TV. Será dentro de 7 días más cuando nos reencontremos para revisar lo que sea noticia destacada durante los últimos 7 días de la semana. Cuídense mucho, pásenla bien.
Bienvenidos a Etiquetaje. La Corte Penal Internacional de La Haya emite órdenes de arresto contra el primer ministro del régimen de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Asuntos Militares, Yoav Galán, por cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza. El Estado de Palestina recibió con complacencia la medida. Señaló que la decisión de la Corte subraya la importancia de la justicia, la rendición de cuentas y el enjuiciamiento de los criminales de guerra. También el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, declaró que las decisiones de la Corte son vinculantes para todos los estados por parte del Estatuto de Roma, lo que incluye a los estados miembros de la Unión Europea. Por su parte, Irán dijo que da la bienvenida a cualquier paso para hacer justicia y poner fin a la impunidad del régimen israelí, aunque el portavoz de la Cancillería del país persa señaló que la imputación de Netanyahu y Galán debería haber incluido el crimen de genocidio. A su vez, el canciller de Jordania, Ayman Safadi, dijo que este es un momento decisivo que requiere una acción internacional inmediata. Hizo hincapié en que las órdenes de los tribunales penales deben ser respetadas e implementadas sin selectividad. Entre otras reacciones, desde Turquía, el vocero del partido del presidente Recep Tayyip Erdogan destacó que Netanyahu y Galán deberían rendir cuentas por genocidio en Gaza. Entre tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la decisión del tribunal como lógica y aseveró que Netanyahu es un genocida. Este mandatario pidió al mundo acatar este fallo. También los internautas celebraron el anuncio de las órdenes de aprehensión. Mohamed lo consideró un varapalo dado en toda la cara al criminal Netanyahu y su exministro. Refiriéndose al premier israelí, manifestó que el mundo se quiere librar de este cáncer humano. Para Darío Greco, Netanyahu es un criminal y esto ha sido oficializado por la Corte Penal Internacional. Así que este usuario exigió terminar las matanzas que lleva a cabo Israel en Gaza. Hasta un nuevo programa de Etiquetaje.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.